Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Vamos a tener o no vamos a tener trabajo? Las cifras, para los que no somos economistas, se nos quedan muy frías. Hoy se ha oficializado, por ejemplo, que hemos entrado en recesión y que entre el mes de abril y de junio el PIB cayó casi un 18%. Se nos quedan frías las cifras. Lo que queremos saber es si vamos a ser más pobres, si nosotros y nuestros hijos van a tener trabajo. McKinsey, que es una consultora que se dedica a intentar responder a esas preguntas, ha publicado un estudio que depende mucho de dónde vivamos. Madrid, por ejemplo, dicen estos consultores, va a ser una de las zonas de España más dinámicas en la creación de empleo, pero no va a sostener el empleo de toda España. O sea, Madrid no es como Londres, que sostiene buena parte del empleo del Reino Unido. Más complicado lo tiene la gente que vive en Andalucía, en las dos Castillas, en Extremadura. ¿Por qué? Porque ahí se depende mucho del sector público, del empleo público. Los autores de este estudio dicen que las administraciones en España tienen poco sentido económico y que tendríamos que avergonzarnos de la cantidad de personas que se están quedando por el camino. Muchas personas se están quedando por el camino. La administración y el gobierno está en otra cosa. Ahora está en los indultos de los condenados por el proceso.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Íntegro cumplimiento, eso es lo que decía íntegro cumplimiento, es lo que decía Sánchez cuando hace un año se dio a conocer, fue en octubre, se dio a conocer la sentencia sobre el intento de secesión de Cataluña. Cumplimiento íntegro de la sentencia. Esta mañana la sesión de control, en la que, por cierto, Sánchez no ha estado presente, el ministro de Justicia, Campo, ha anunciado que ya están tramitando, el gobierno ya está tramitando los indultos para los condenados.
Este ministerio se refiere, también está tramitando los indultos, por cierto. Eso es que
de cumplimiento íntegro, nada. A estas alturas ya no nos sorprende que Sánchez no mantenga su palabra. Lo sorprendente, lo que algún día nos sorprenderá, es que Sánchez sea fiel a algo que haya anunciado. Ah, fíjate, hoy no ha desmentido lo que dijo otro día. Ese día nos sorprenderemos. El anuncio hecho hoy y la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona el viernes van en la misma dirección. Una ausencia de la que han pedido explicaciones las asociaciones de jueces. Explicaciones que no ha dado el gobierno. Ayer la ministra Montero nos dijo que el 80% del presupuesto está acordado. Pues este es el acuerdo. No un acuerdo económico, sino gestos que satisfagan a los diputados de Esquerra y del PDK. Ojo que hay diputados del PDK que pueden votar a favor. Sánchez podía haber buscado el acuerdo con Ciudadanos, podía haber dado con un palmo de narices a Esquerra, le salía la suma. Pero parece preferir a Esquerra, porque Podemos, Iglesias, así se lo exige. Con la tramitación de los indultos, Sánchez, su gobierno, no solo se pone del lado de Esquerra, sino que va a poner al rey Felipe en una posición muy difícil. La tramitación de los indultos puede durar 6 meses. Hace falta primero un informe de la Fiscalía, un informe del Supremo, informes que no son vinculantes. La decisión al final la toma el gobierno. Pero quien firma el indulto es el rey. Imaginemos que al final del proceso, es fácil de imaginar, el gobierno aprueba el indulto y se lo pone delante del rey, se lo pone delante de su mesa para que lo firme. Con lo que el rey se va a ver obligado a elegir entre perdonar a aquellos que atentaron contra el orden constitucional o enfrentarse al Ejecutivo y al sector independentista. El rey al pie de los caballos con este gobierno. El indulto en realidad es una cosa muy rara en un Estado democrático. El indulto procede de la época en que la justicia la impartía el rey. Ahora ya eso no es así. Los indultos deben ser pocos. Es conveniente que sean consecuencia de una necesidad humanitaria que aquí no hay. Deben no provocar rechazo social. Aquí hay un rechazo social. Y, hombre, deben de estar acompañados de arrepentimiento. Todavía suena en nuestros oídos la frase aquella de Junqueras, en las últimas declaraciones del juicio, cuando decía que volvería a hacerlo. Anuncio, por cierto, que ha reiterado después en otras ocasiones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que sigue aumentando el número de contagios en los colegios catalanes. Ya se han detectado más de 1.100 positivos, lo que ha obligado a aislar a casi 10.600 personas. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y Salut ya pronostica un incremento en las próximas semanas de positivos en este entorno escolar al subir la transmisión del virus en Cataluña y el riesgo de rebrote. Insisten que los colegios son seguros, pero el virus está en la calle. Marc Armentol, secretario general de Salut.
La mesura que no sapiguem contenir aquest creixement que intuïm que comença a produir-se aquests darrers dies, òbviament augmentarà molt més ràpid el número de casos a les escoles.
En la medida que no podamos contener este crecimiento que se está produciendo en estos últimos días, obviamente aumentará muy rápido el número de casos en las escuelas. Ante esta previsión se tendrán que hacer miles de pruebas a PCR y se van a recurrir a entidades sociales y ONGs para hacer las pruebas en los colegios y descargar los centros de atención primaria.
Y el nuevo plan europeo sobre inmigración ya ha provocado las primeras reacciones negativas. Bruselas pretende facilitar las devoluciones de los migrantes que no tienen derecho a pedir protección internacional y no incluye cuotas obligatorias de acogida. Organizaciones como Cáritas han criticado que se ceda las presiones de los países que no quieren acoger inmigrantes. Corresponsal José Luis Concejero.
Un nuevo plan migratorio que está siendo duramente criticado por organizaciones como Cáritas cuenta con tres objetivos. Primero, reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea para identificar a los que tienen derecho de asilo o, de lo contrario, son migrantes económicos que tienen que volver a su país. En este punto se buscan devoluciones mucho más rápidas y efectivas. Por otro lado, cuando un país se enfrenta a una fuerte presión migratoria como la crisis de refugiados del año 2015, se espera que el resto de países europeos ayuden a la acogida de inmigrantes. De lo contrario, para no obligar al reparto, se da la posibilidad de que aquellos que no quieren inmigrantes puedan pagar las devoluciones. Cáritas lamenta profundamente este plan porque asegura que se cumple el objetivo de aquellos países como Hungría y Polonia que tienen como objetivo reducir el número de personas a las que se garantiza protección en Europa.
Y te cuento que la policía investiga como un posible caso de violencia machista la explosión ocurrida esta madrugada en una vivienda de La Laguna, en Tenerife. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
La investigación de la policía se debe a las versiones contradictorias sobre las causas que provocaron la explosión esta madrugada en una vivienda de La Laguna. Mientras el hombre afirma que se trató de un accidente, la mujer lo acusa de haberlo provocado de manera intencionada, por lo que se investiga por si pudiera tratarse de un caso de violencia machista. Aunque la delegación del gobierno señala que no existen denuncias previas, algunos vecinos afirman que se habían escuchado discusiones en el domicilio con anterioridad. Dentro de la casa se encontraron restos de gasolina y la pareja tuvo que ser trasladada en estado crítico por quemaduras graves a los dos principales hospitales de la isla.
Y en los deportes, esperando que se haga oficial su llegada al Atlético de Madrid, hoy Suárez se ha despedido del Barça. Andrea Peláez.
El de hoy ha sido el último día del delantero uruguayo en el conjunto culé antes de que se anuncie su fichaje con el equipo de Diego Pablo Simeone. Nos vamos hasta Barcelona. ¿Cómo ha sido, Víctor Navarro, la mañana de Luis Suárez?
Ha estado 4 horas en la ciudad deportiva, donde ha entrenado por última vez a las órdenes de Ronald Koeman y donde se ha despedido de sus compañeros. De hecho, al salir de las instalaciones se le veía visiblemente afectado, secándose las lágrimas. Además, fuentes del club aseguran a la cadena COPE que la salida de Luis Suárez se producirá a última hora de la tarde o al principio de la noche. Están ya con los últimos flecos de su finiquito que permitirá hacerlo oficial.
Otra salida del Barça, esta es oficial. Semedo ya es jugador del Wolverhampton de la Premier. El Barça recibe 30 millones más 10 posibles en variables. Fuentes de el club reconocen, por cierto, a Deportes COPE que hay negociaciones, aunque sin nada cerrado por ahora, para el que podría ser su sustituto sería Dest, el jugador del Ajax. En el Atlético de Madrid, pendientes de la oficialidad de la salida de Santiago Arias al Bayer Leverkusen, como ya informó ayer Antonio Ruiz. Y por último, en tenis, ya está en París Rafa Nadal. Nada más aterrizar, se le han realizado test PCR y tendrá que esperar en el hotel 24 horas para conocer el resultado y a partir de ahí, si es negativo, por supuesto, comenzar los entrenamientos. Hoy en la fase previa de Roland Garros ha ganado Pedro Martínez y ha perdido Tommy Robredo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, nubes y 23 grados en este primer día de otoño. Esta tarde se espera que remitan los chubascos y habrá bastante viento en Navacerrada. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 4 en Pinto. Además, en la M40 hay retenciones en el barrio de la Fortuna, dirección A5. Y de momento se mantiene la huelga de atención primaria del 28 de septiembre. Así lo ha confirmado el sindicato de médicos AMIPS, que considera que la comunidad ha dado un primer paso equiparando los salarios con el de los hospitales, pero que es insuficiente por la situación de urgencia que se está viviendo. Mañana se va a celebrar una nueva reunión con la Consejería de Sanidad para tratar de llegar a un acuerdo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Puedes hacer la prueba en cualquier parte, abrir una de tus redes sociales cuando estés con alguien y comparar qué noticias os aparecen a cada uno de los dos. No serán las mismas. Es más, algunas serán antiguas, algunas serán relacionadas con lo que esa red social sabe de ti y otras puede que sean falsas. No lo parecerá, porque tiene el mismo encabezado, tiene la misma apariencia. De hecho, aparece alguien que supuestamente es un experto en el tema. Te darán datos, te darán incluso testimonios de gente. Pero todo será mentira. Apelarán a tu parte emocional y se pueden adueñar de tu realidad social y política, separándote incluso de lo que y de los que no opinan lo que tú. Bueno, una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua para la palabra polarizar es orientar en dos direcciones opuestas. Y eso es lo que consiguen si dejas que esas que tú crees que son noticias se adueñen de tu vida. Mira, hoy queremos ahondar en cómo las redes sociales difunden esas noticias falsas, en cómo se pueden utilizar para aumentar el impacto de las fake news usando los datos que nosotros les damos. En sí nos hemos planteado, ¿no? Si tú te lo has planteado, si yo me lo he planteado, si todos nos hemos planteado alguna vez, ¿qué hay detrás de las recomendaciones de, por ejemplo, los vídeos que se nos sugieren o los enlaces que se nos proponen, ¿no? Cuando te llega la típica sugerencia, ¿tú qué haces? ¿Pinchas o no pinchas? ¿Le das o pasas? Y en cómo esto puede afectar a nuestra percepción de la realidad y aumentar la polarización entre nosotros, entre una sociedad completa. ¿Cuánto tardará Truman en darse cuenta de que no vive en la realidad? Preguntaba alguien en esa película y la respuesta fue, para él, esa es su realidad. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Todos los que buscamos, comentamos, publicamos, todo lo que aparece en redes sociales, bueno, pues entran en juego ahí varios algoritmos que sirven no solo para que nos salga una noticia u otra, una publicidad u otra, sino también para introducir posibles fake news. ¿Tú qué primera reflexión haces sobre esto?
Pues mira, mi primera reflexión la hago al hilo de un par de lecturas que recomiendo a cualquiera que esté interesado en estas cuestiones. Una es un libro que se llama, apareció ya hace unos años, El filtro burbuja, del autor norteamericano Eli Pariser, y el otro, escrito también por una norteamericana, se llama Armas de destrucción matemática. La autora se llama Cathy O'Neill. El primero habla de cómo las redes nos estudian para generarnos una realidad que se acomode a nuestras expectativas y nuestros sesgos, ¿no? Metiéndonos en una burbuja. Y la segunda analiza cómo se construyen, cómo se fabrican los algoritmos, ¿no? Ella es matemática y además lo ha hecho, aunque abandonó esa labor hace tiempo. Y en el fondo, tanto un aspecto como el otro convergen en lo mismo. Esos algoritmos tienen dueño, no son neutrales. Además, el dueño los ha programado con una finalidad. La finalidad normalmente es aumentar su tráfico, aumentar nuestra respuesta a sus estímulos, porque eso es lo que maximiza su beneficio. Si dejamos que esos algoritmos gobiernen nuestra vida, nuestra mirada, nuestras inquietudes, nuestros intereses, lo que estaremos sirviendo es al lucro económico de los fabricantes de esos algoritmos que, insisto, tienen dueño, no son neutrales, no son inocentes y no buscan ni nuestro bien ni nuestra información, sino el beneficio de su dueño.
Los famosos algoritmos. Bueno, vamos a ahondar un poco en todo esto, Lorenzo. Voy a saludar a Estela Luna, es experta en tecnología, fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquark. Hola, Estela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Para poder explicarlo, Estela, digamos que los algoritmos, ¿no?, tan famosos y a los que se refería también Lorenzo, que usan nuestros datos para que nos salga una publicidad u otra, también se usan para hacernos llegar determinadas noticias, ¿no? Están dirigidos, Estela.
Sí, yo antes de hablar de algoritmos, y Lorenzo también lo ha introducido, yo iría un paso atrás. O sea, los oyentes tienen que entender cómo funcionan las redes sociales y cómo funcionan los buscadores y cómo funciona nuestra navegación por Internet, nuestro mundo digital, cómo funciona. Entonces, básicamente, las redes sociales no están mirando si una noticia es verdad o mentira, porque ellos eso no lo comprueban. Lo que están mirando es lo que ellos llaman el engagement, que es la atención que captan del usuario y el tiempo de permanencia que estás en la red social cada vez que entras. Entonces, lo único que te ofrecen son contenidos, que les da igual si es un vídeo de una serpiente o la Constitución Española o el Quijote, les da igual. Ellos lo que te ofrecen es un contenido digital de tal manera que capte tu atención y permanezcas enganchado y estés un poquito tiempo más y estés un poco más. Porque mientras estás enganchado, también entra algún anuncio, que es el negocio que hay por detrás, la publicidad. También entra un cierto solapamiento de tus inclinaciones personales, políticas, religiosas, artísticas, las que sean, para ir generando más engagement, más enganche en tu red social y así generar crecimiento con la red de tus amigos y de la gente con la que tú te relacionas. Entonces, digamos que la red social lo único que quiere es que estés ahí mucho tiempo y lo que están es todo el rato haciendo análisis de muy corto plazo, es todo muy short term, es todo de muy corto plazo para saber que si te ha gustado una cosa y estadísticamente a mucha gente cuando le gusta eso también le gusta lo de al lado, pues ellos te lo ofrecen para que tú hagas clic y estés 5 minutos más. Y luego te ofrecen otra cosa más que estadísticamente saben que es similar a lo que a otra gente le ha gustado para que estés 5 minutos más y así estés mucho tiempo. El tema de la veracidad y tal, ya eso es un concepto filosófico que ni siquiera está en cuestión, o sea, a nadie le preocupa.
Pero esa sensación de tenernos, o sea, el hecho de tenernos enganchados durante mucho tiempo, cuanto más tiempo mejor, pero ni siquiera hace falta que nosotros demos a un me gusta, es decir, ellos son capaces de controlar cuánto tiempo hemos estado precisamente enganchados a esa noticia, a esa información, a ese vídeo, a lo que sea, y ya con eso, solo con eso tienen una cantidad de datos enormes sobre lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos gustará de cara al futuro, ¿no? Y que nos seguirán ofreciendo.
Sí, porque ten en cuenta que aquí entra la segunda parte de lo que hablábamos al principio, que aquí sí que entra el algoritmo, que al final son algoritmos que lo que están midiendo son cosas hasta cierto punto muy sencillas. O sea, el algoritmo no hace un análisis semántico del texto que nosotros estamos leyendo o de nuestros sentimientos ni nada, sino simplemente te ofrecen una noticia y si tú estás 10 segundos en la noticia, el algoritmo lo registra. Ha estado 10 segundos aquí. Y entonces te ofrecen una cosa absolutamente similar, que es lo que antes alguien ha llamado, creo que ha sido Lorenzo, el filtro burbuja. Y entonces te ofrecen algo parecido porque si has estado 10 segundos ahí, vas a estar otra vez 10 segundos en el siguiente contenido. Y entonces el algoritmo está midiendo cuántos segundos estás en cada noticia, hacia dónde mueves el cursor del ratón mientras estás en la noticia, para saber si estás mirando arriba en la parte de la derecha que al lado de la noticia hay un anuncio o no lo estás mirando. Luego, si te ofrecen una noticia parecida y la vuelves a leer o estás viendo un vídeo de YouTube, te dan otro vídeo y haces clic en el vídeo, pues nuevamente ellos han, entre comillas, adivinado dónde gastas tú tu tiempo. Es decir, es el negocio del tiempo y de la atención. ¿A qué le dedicas tú la atención? Y solamente con esas dos cosas hay todo un modelo de negocio, que es donde yo creo que está el quid de la cuestión, cuál es el modelo de negocio de estas grandes empresas, para que cuanto más tiempo estés ahí, pues al final inevitablemente ves un anuncio o ellos dirigen tu atención hacia un contenido que pueda ser más favorable para algo, para otra cosa que te van a ofrecer después, y a partir de ahí pues entra en toda una dinámica que en la cual pues la red social es como gana dinero. Claro, obviamente, Pero digamos que no hay una intencionalidad por detrás de quiero, por ejemplo, pues digamos, el debate de las armas. Quiero que todo el mundo esté a favor de que se legalicen las armas o de que se legalice el consumo de la marihuana. No, la red social no está haciendo esos análisis filosóficos. Si ellos ven que tú has votado o has hecho clic en una noticia en la que se decía que los permisos de armas deben tener un análisis psiquiátrico, pues ellos ya deducen que tú estás en contra de un permiso generalizado. Entonces, te ofrecen otro contenido similar, pero no entran en una valoración moral u ontológica de si esto está bien, esto está mal, cuál es el contenido profundo de lo que hay, o si esto es ni siquiera verdad o mentira. No, no, es una cuestión de engagement y de que estés ahí y de que prestes tu atención.
Creo que lo
y mientras
quiere,
prestas tu
quiere,
atención, te, están sí. pasando toda otra serie de cosas a nivel inconsciente, que es lo que explica este documental de Netflix, que ahora es tan famoso, el de Social Dilemma. Cuando tú estás prestando tu atención a algo de manera consciente, están pasando otras muchas cosas que son en lo que puede haber un cierto sentido manipulador, ¿no? Pero eso pasa por detrás.
O sea, que no, no. Es... Estaba diciendo Estela que me parece, tengo la sensación de que Lorenzo quiere hacerte alguna pregunta. No sé.
A ver.
Sí, bueno, la verdad es que es verdad, es como tú describes, ¿no? No, no hay ningún dolo ni ninguna voluntad oscura de manipularnos. Pero tú no crees que, en cierto modo, cuando alcanza cierto volumen y sobre todo cuando alcanza los efectos cualitativos que ya se han producido, ¿no? Esos incidentes que ha habido, por ejemplo, con Facebook y con otras redes sociales, ¿tú no crees que esa indiferencia, esa neutralidad, ese ponerse de perfil, en cierto modo, no supone una cierta toma de posición, no supone una cierta connivencia con lo que con esas fuerzas que manipulan las redes sociales y además ellos tienen información suficiente como para poder verificar quiénes están manipulándolas y qué contenidos son verdaderos y no?
Bueno, yo creo que aquí hay muchos puntos de vista. Hay gente que tiene un punto de vista libertario en el sentido de que todas las opiniones deben ser escuchadas, aunque sean barbaridades o que sean cosas que vayan contra nuestros principios morales. Hay otra gente que cree que realmente las redes sociales deberían hacer un filtrado de las publicaciones que se emiten, porque, por ejemplo, pues esto lo estamos viendo también con el coronavirus, ¿no? Hay todo tipo de opiniones a favor y en contra de las medidas, del origen de la pandemia, cuál es el origen, y se emiten toda una serie de teorías que no están confirmadas. Y entonces, pues sí, realmente las redes sociales podrían tomar postura en un sentido o en otro. Digamos que lo que hay que entender es que esto al final son empresas tecnológicas que ellos tienen un modelo de negocio y que el modelo de negocio significa que ellos ganan dinero cuanto más uso hagas tú de la red. Y de hecho, uno de los comentarios que hacían en el documental este de Netflix, que era muy gracioso, que es más gracioso en inglés, pero bueno, que también lo podemos traducir al español, que es que dice que solo hay dos industrias donde a los participantes se les llame users, que es la palabra inglesa para usuario. Una es las redes sociales y otra es las drogas, porque en inglés cuando tomas drogas se dice using drugs, o sea, estás usando drogas. Entonces solo se te llama usuario cuando estás adicto a una droga o cuando estás utilizando una red social o una plataforma.
Lo cual es tremendo, porque habla también de esa capacidad adictiva, que lo es, y de hecho de este problema que hay, de la adicción ya en muchos casos a las redes sociales, ¿no? O estar enganchado realmente a las pantallas. Bueno, interesantísimo este tema, ¿no? Estela Luna, experta en tecnología, fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquart. Gracias, seguiremos hablando de la cuestión. Buenas tardes.
Gracias a todos, un saludo, adiós.
Bueno, después de escuchar lo que dice Estela, Lorenzo, ¿qué reflexión puedes añadir a todo esto?
Pues mira, creo que además Estela nos ha hecho una descripción bastante aséptica, ¿no? Y bastante objetiva, y a mí a lo que me lleva esa descripción, de hecho, como es una idea y una noción que ya tengo desde hace tiempo, es a valorar que hay otros espacios de obtención de información y hay otras otros entornos en los que uno se puede mover, ¿no? Para interactuar con el mundo que le rodea. Y a mí me gustaría volver a recomendar una vez más y volver a recordar una vez más que aparte de la red, aparte de las redes sociales, aparte de YouTube, existen unos lugares maravillosos que se llaman bibliotecas, donde no hay algoritmos, donde no hay nadie pendiente de nuestro engagement, donde al revés, lo que se intenta es ofrecernos en las buenas bibliotecas un mensaje lo más universal y lo más diverso posible, y que ahí uno puede navegar sin miedo a estas manipulaciones, ¿no? No es que todos los libros sean verdaderos o estén exentos de falsedades, que hay libros con falsedades también. Pero bueno, por lo menos no hay detrás ese negocio que puede llegar a ser indiferente a la falsedad, y eso me parece una gran diferencia.
Porque los libros sí que nos ayudan a pensar y a reflexionar, Lorenzo, y a lo mejor estamos un poco faltos de eso últimamente. Bueno, aparte de esta cuestión, sé que has querido fijar también tu mirada hoy en cómo utilizamos muchas veces, o casi, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, bastante mal la mascarilla.
Pues mira, he leído un informe que analiza precisamente cuál es nuestro uso de la mascarilla y las conclusiones son demoledoras. Lo que viene a decir es que lo hacemos fatal. Es decir, la usamos mucho en los lugares donde nos pueden pillar, que no es precisamente donde más utilidad tiene, pues qué sé yo, cuando vamos paseando por la calle, ¿no? Y tememos que a lo mejor nos crucemos con un policía o con la policía de los balcones o las aceras y que nos regañe. Y sin embargo, en los lugares donde realmente la mascarilla sería más necesaria, lugares donde haya una congregación de un cierto número de personas con poca ventilación en interiores, como normalmente son lugares que están exentos de la mirada ajena, ahí nos sentimos libres y nos las quitamos, sobre todo si estamos con nuestra familia, si estamos con nuestros amigos, si estamos... Es decir, a lo mejor, siendo un país que usa mucho la mascarilla, más que otros, nos vemos con la paradoja de que la estamos usando mucho, donde a lo mejor no nos hace más falta, y la estamos usando muy poco o nada, incluso, donde realmente sería crítico que la utilizáramos.
Pues la verdad es que, bueno, pues tomamos buena nota de esto, desde luego, porque la responsabilidad personal, sin duda, en esto y para luchar en la pandemia también es muy, muy importante, así que, por favor, usemos un poco mejor, entonces, la mascarilla. Lorenzo Silva, gracias, hasta mañana a la misma hora, buenas tardes.
Gracias, hasta mañana, Pilar.
Adiós, adiós. Y es momento ya en la tarde, es momento de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy estaba yo pensando en cuánta gente se ha pasado a la Mutua y me salen un montón, ¿eh? Y algunos muy cerca, los conocemos, nuestro compañero Juan, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. ¿Y luego qué pasó? Pues que como él durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste y en su próxima renovación. Es decir, que con la prima de 12 meses está cubierto 14. Así que si tú aún no lo has hecho, haz como nuestro compañero, como Juan. Vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
Venga, vamos a delegar todos un poquito esta tarde, ¿no? Así repartimos el trabajo, ¿no? De eso se trata. Bueno, y de confiar también, yo creo, ¿no? Delegar es también confiar en el trabajo en equipo, en todos los que, bueno, pues trabajan contigo dentro y fuera de casa, ¿eh? Bueno, de eso estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde. En España, por lo visto, dicen los estudios que delegamos mal, que nos cuesta hacerlo y que siempre estamos con frases en la boca como es que tengo que hacerlo yo todo, o es que como yo hago las cosas no las hace nadie, ¿eh? Y ir detrás a veces repasando tareas. Rosa Rosado, le estamos preguntando a los oyentes si es algo habitual, si es algo que ellos hacen, que sí, sean autocríticos en este sentido, o si, bueno, conviven con alguien que es precisamente este prototipo de persona. No sé, eso. ¿Qué dicen?
A ver, ¿qué cosas tienes prohibido hacer en casa porque no las haces bien? Pues fíjate, Pilar, aquí tenemos, como tú bien dices, el prototipo.
Buenas tardes, gente. Pues habéis dado con el ejemplar clásico de mujer de mediana edad, que es la que lo hace todo bien en su casa porque los demás no lo hacen bien. Nadie deja la cocina como yo. Nadie deja una cama hecha como yo. En mi trabajo nadie hace las cosas como las hago yo. Y en fin, es que ¿qué vamos a hacer? Si es que estamos destinados a sufrir. A sufrir, porque ¿qué más quisiéramos nosotros, la gente como yo? Que los demás hicieran las cosas igual de bien. Pero no, estamos condenados, hijo mío.
O sea, encima
sí, encima de víctima
que está condenada a sufrir, dice Fernando, sí. Pero pues sin no sufras,
es una víctima. Sin complejo. Es que la cocina, vamos a ver, la cocina es que como la dejo yo no la deja nadie. O sea, ¿cómo voy a dejar yo que alguien la haga? Como hago yo las camas no la hace nadie, creo que igual
sí, eso
razón.
Está claro.
Pero luego encima, a lo mejor protesta.
No te
porque,
quejas, exactamente.
Porque luego llega la otra frase: es que lo tengo que hacer todo yo. Claro. No puede ser. Una cosa y la otra no puede ser, ¿no?
Si delegas.
Yo a una señora de mediana edad, se ha definido así ella, ¿verdad, Rosa?
Se ha definido así.
Una señora de mediana edad que hace la cocina perfectamente, que trabaja perfectamente, yo la dejaría, vamos, estaría encantado que nos dé el nombre, vamos.
Claro, sí, si eso sí. Pero si no delegas, luego no te quejes, claro.
Ya. Pero se queja un ratico, sí, que es que le gusta, que es que...
Vamos a ver, lo hace con mucha gracia.
Exacto, sí, se queja por decir algo, pero a ella le gusta
está
que la cocina...
Que sí,
claro, es que además, antes había gente que sacaba los fogones, ahora ya no porque es vitrocerámica, ¿no? Pero sacar los fogones, repasarlos con lejía, que quede todo muy limpio, pues claro.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, de todas formas es que es muy difícil delegar y no sé cuál es el problema. Porque
a mí no me cuesta ningún trabajo,
Pues fíjate.
Según qué cosa. Claro, también es verdad.
Según qué cosa.
Y luego también según... Es que hay muchos según. Mire lo que dice este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo creo que el problema al final no es delegar o no delegar, sino quién es el responsable de la tarea delegada. Si la tarea que has delegado, el responsable es aquel que la va a hacer, no hay ningún problema. Si el que la hace no es el responsable de lo que va a hacer y sigue siendo tú, entonces ya date por fastidiado. Venga, que paséis buena tarde.
Claro, qué interesante claro, esto, sí señor. Claro. Ha abierto aquí una
si tú rindes
línea.
Cuenta de algo que no has hecho tú, claro, ahí vas con cuidado, sí, sí.
Pero interesante bueno, punto de vista sí, este también.
Hay que confiar.
Si sabemos o no delegar, en qué facetas de la vida lo hacemos, si no somos capaces. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Julen,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este ministerio se refiere, también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy ha anunciado en la sesión de control en la que no ha estado Pedro Sánchez, que se tramitan los indultos para los que fueron condenados por el intento de sedición. Ignacio González Galán, Nacho González Galán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Nacho, ¿por qué hace este anuncio en este momento el ministro?
Bueno, pues yo creo que hasta el propio lenguaje lo delata, ¿no?, al ministro. Dice que el lunes comenzarán a tramitarse la solicitud de indultos. Y lo que hay que recordar, que lo que ya está casi en marcha es la tramitación del presupuesto. Evidentemente es todo un guiño el que el gobierno Pedro Sánchez, por muy ausente que hoy haya estado, por mucho que se haya dado la fuga del control parlamentario en esta semana, Pedro Sánchez le ha dejado el encargo al ministro Campo, y bien que lo ha ejecutado, dando el guiño además, fíjate, más que a Esquerra Republicana, que yo creo que esa negociación la tienen más o menos ya encarrilada, se la ha dado al PDCAT, porque ha sido una pregunta de Laura Borràs, ¿no? Es decir, y como quien no quiere la cosa, como se hacen estos anuncios, por cierto, ¿no? Como él muy bien ha dicho.
De paso. O sea,
que todo un encargo ejecutado a distancia, ¿no?
Ya. El indulto es un proceso largo, lo tiene que aprobar al final el gobierno, después de informes prescriptivos, pero no vinculantes, del Supremo y de la Fiscalía, pero lo tiene que firmar el rey. Claro, Nacho, imagínate que el gobierno aprueba el indulto y le pasa la firma al rey. ¿En qué papel pone a Felipe VI?
No, vivimos en un surrealismo, ¿no? Es decir, vivimos ya desde hace unos meses en un gobierno que está hostigando clarísimamente nada menos que a la jefatura del Estado, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, este es un paso más. Yo creo que en cualquier caso, Fernando, fíjate, en todas las peticiones del bloque independentista y en lo que hace al tema de los presos, este del indulto sería el plan A del gobierno, ¿no? Es decir, como tú dices, es un proceso largo, tedioso, lleva muchos informes, aunque no son vinculantes. La decisión es del gobierno, la tiene que luego refrendar el rey, como muy bien dices. Pero ese es un plan A que puede acabar siendo fallido. Hay un plan B, que también está en marcha y no tenemos que perder de vista, que es la reforma del Código Penal. Y que ahí sí hay serios visos de dónde se puede articular una solución al gusto de los presos del proceso, ¿no? Esa reforma del Código Penal, que hay que recordar, la ha impulsado precisamente la rama catalana de Podemos, en el Parlamento, ya está en marcha, y bueno, digamos que ahí la responsabilidad política quedaría diluida entre todos los grupos que en su día, en votación, en el Pleno, vayan a apoyar la reforma del Código, que en este caso, por ser beneficio penitenciario, sí
tiene efecto retroactivo, ¿no?
Claro, tiene efecto retroactivo, es decir, la legislación es así, es decir, siempre y cuando sea en beneficio del preso, el preso puede beneficiarse, si fuese en detrimento de él, no cabe, ¿no? Yo creo que hay que pensar más en el plan B que en el plan A. El plan A, al fin y al cabo, bueno, pues viene a ser una exigencia que le han hecho, y insisto, yo creo que el gobierno lo aprovecha para un guiño al PDCAT, a ver si otros votos más a la buchaca de cara a ese presupuesto, ¿no? Nos decía ayer María Jesús Montero que tenía ya el 80% del presupuesto hecho. Pues madre mía, como el 20 venga de este modo, fíjate, ¿no? Hoy hemos visto esto en el Congreso. La semana pasada, en el Senado, el presidente Sánchez lamentando la muerte de un miembro de ETA. O sea, ya. Pues...
Oye, pero ¿por qué prefiere Sánchez al final? Porque, hombre, la suma con Ciudadanos y otros partidos le salía. ¿Por qué prefiere Esquerra, PDeCAT? ¿Es una obligación de su socio de gobierno? ¿Es una obligación de Iglesias?
Sí, es el pecado original de esta legislatura, ¿no? Es decir, Sánchez recuerda que nada más celebrar las elecciones no tardó en 48 horas en perder el insomnio, en entregarse en brazos de Pablo Iglesias, y a partir de ahí es rehén cada día en muchas de sus decisiones de gobierno de lo que quiere Pablo Iglesias. Claro, con un problema que es matemático. Es decir, si Pablo Iglesias le diese una mayoría al Partido Socialista, pues bueno, te gustará o no, pero podemos entender que el Partido Socialista tire por ahí. Pero claro, es que el señor Iglesias arrastra a una tropa parlamentaria que a veces hay que verla. Claro, es decir, es que no basta con los votos de Podemos. Entonces, evidentemente, es una exigencia clara de sus socios.
Los jueces, una asociación de jueces, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ha pedido hoy que el gobierno explique por qué el rey no va el viernes a Cataluña a la escuela judicial a entregar los despachos. Parece que, no oficialmente, el gobierno estaba aduciendo razones de seguridad. ¿Esto está concertado? O sea, lo de los indultos, lo de que el rey no vaya a Barcelona, ¿todo es lo mismo, Nacho?
Hombre, yo creo que todo forma parte de la misma cosa. Es decir, todos estábamos oyendo hablar de un otoño caliente en Cataluña, que coincidía pues precisamente el otro día con la vista en el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra, que conoceremos en próximos días ya, ¿no? Incluso horas. A las puertas podemos estar de una convocatoria electoral en Cataluña, y todo forma parte, evidentemente, de lo mismo. Esta alegación que vienen a hacer desde el Ministerio del Interior por temas de seguridad, mire, sí, esto es de un absurdo. Es decir, si el ministro del Interior no puede garantizar la seguridad del jefe del Estado, es que esta tarde mismo se tiene que ir a su casa. Porque entonces el resto de los ciudadanos, ¿en qué papel quedamos? Si no pueden garantizar nada menos que la seguridad del jefe del Estado. Es decir, es un argumento, evidentemente, que no cuela en este caso, ¿no? Yo creo que en fin, que hay... Moncloa ha decidido que este año no tocaba que el rey fuese a esos despachos, que había ido siempre, tradicionalmente, cada año. Y bueno, pues es un guiño más.
Una última cosa, ¿en qué posición queda Ciudadanos? Porque vamos a ver, Lorena Roldán, portavoz en el Senado, ha dicho que, bueno, ellos siguen con su intento de negociación. También esto lo dice Ciudadanos, curiosamente, cuando el que fue su líder, Rivera, en la presentación hace unas horas de su libro, ha dicho que yo me equivoqué. A última hora queriendo pactar con Sánchez. Parece que está Rivera desautorizando la línea de Arrimadas. Parece que Arrimadas, a pesar de esta preferencia de Sánchez por Esquerra por el PDeCAT sigue dispuesta a negociar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Inés Arrimadas yo creo que está pues en el intento de la supervivencia de los escombros que le dejó Albert Rivera, ¿no? Albert Rivera, como él mismo ha reconocido en la presentación de su libro, pues dejó pasar una oportunidad excelente. Ojo, la dejó pasar con el Partido Socialista y la dejó pasar también con el Partido Popular, de no afianzar un pacto de legislatura mayor e incluso una entrada de los propios miembros de Ciudadanos en el gobierno, ¿no? En aquella legislatura del 16 con Mariano Rajoy. Entonces, después de aquello que quedan en una fuerza, que era la fuerza emergente, la fuerza llamada a arbitrar en la política española en décadas, bien con el Partido Socialista, bien con el Partido Popular, quedó en 10 escaños, y Inés Arrimadas tiene que sacarle el lustro a esos 10 escaños. Yo creo que, bueno, que obtuvo una buena oportunidad cuando aquellas negociaciones de las prórrogas del estado de alarma... Ha hecho bien en hacer un intento por la vía presupuestaria, dadas las exigencias que, se admita o no se admita, Bruselas nos va a poner el 15 de octubre para que lleguen las ayudas, y eso va conforme a un presupuesto. Pero, hombre, yo creo que también Inés Arrimadas va siendo hora de que se caiga del guindo, literalmente. Es decir, Sánchez ha optado y ha vuelto a optar por desafíos de la investidura, ¿no? Neta.
Nacho, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes, Fernando.
Y hoy hemos conocido un dato que la verdad es que es muy preocupante. La ocupación hotelera en nuestro país cayó durante el mes de agosto un 64% con respecto al mismo periodo del año pasado, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Un 64% menos en el mes de agosto, que se esperaba que fuera el mes de la recuperación para muchos sectores, sobre todo para el sector turístico. Bueno, las cuarentenas que impusieron varios países a los viajeros procedentes de España, además de las recomendaciones de no viajar a determinadas zonas de España a causa de la pandemia, han producido este dato realmente tremendo, y que afecta a muchas familias que dependen de este sector. Bueno, a esto se sumaba el anuncio del secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, confirmando que el gobierno ha decidido cancelar los viajes del Imserso esta temporada debido a la crisis de la COVID-19. En Benidorm, es uno de esos destinos habituales, ¿verdad?, precisamente para estos viajes. Bueno, la campaña de otoño-invierno, como te puedes imaginar, ya con este anuncio se presenta realmente muy mal. José Pascual Medina es director de Medina Hoteles. Hola, José Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vosotros tenéis tres hoteles en Benidorm. ¿Cuál es la situación ahora mismo de estos hoteles?
Pues bueno, mira, de los tres hoteles que tenemos, justo el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, tuvimos que cerrar los tres hoteles, porque prácticamente el 85% de nuestra clientela en invierno depende del Imserso. A lo largo del resto de los meses, en julio pudimos reabrir uno de los tres hoteles, el cual tenemos abierto ahora mismo, pero vamos... No creo que lleguemos más del 10-12 de octubre. Nos tocará cerrar otra vez porque la baja demanda internacional sumada a la situación pues lo tenemos complicado.
Es decir, que solamente conseguisteis abrir uno de los tres hoteles, que es el que permanece todavía abierto, aunque por lo que me estás contando por poco tiempo. Y en cuanto a la campaña de verano, julio incluso mejor que agosto.
Nosotros personalmente nos costó un poquito más empezar, o sea, julio fue un poquito más duro, pero sí que es cierto que, bueno, lo que más cuesta es cuando abres el hotel hasta que empiezas a funcionar, los mercados empiezan a ver que estás abierto, pues cuesta un poquito, pero la verdad es que, el mes de agosto ha sido mejor de lo que esperábamos, ha sido una respuesta bastante buena. También hay que tener en cuenta que en Benidorm solamente ha estado abierto entre un 55 y 60% de la planta hotelera. Ya. Con lo cual, lógicamente, la demanda no había demanda para todos, y yo creo que la mayoría de los grupos pues hemos optado por abrir uno, dos, o cadenas hoteleras que tienen cuatro o cinco, pues han abierto dos o tres. Pero vamos, en total, un 50-55% de la planta hotelera ha estado abierta.
¿Y ocupación principalmente de familias españolas?
Casi todo español, sí. Hemos tenido algo de cliente portugués, internacional. También es cierto que hemos llegado a tener algo de turismo británico. Pero justo cuando empezábamos a tener el mayor volumen de reservas, sobre todo para el mes de septiembre, que es un mes muy bueno para el británico, pues fue cuando se decretó la cuarentena por parte del gobierno británico. Y bueno, ahí ya se nos chafó todo. Ya ahí prácticamente todo lo que hemos tenido han sido anulaciones del turismo británico.
O sea, que un mal mes de septiembre por estas anulaciones, y ahora llega ese anuncio, no sé si esperado, por desgracia, de que finalmente se han cancelado los viajes del Inserso, José Pascual, y esto es un poco la puntilla.
Sí, como bien dices, Pilar, es la puntilla, ¿no? Este es el remate final al 2020 que tenemos, sobre todo el sector de la hostelería, que estamos siendo pues quizás de los máximos perjudicados por todo este tema. Era un tema no esperado, tal como se ha producido al final, el desenlace que se anunció ayer. Sí que es cierto que pensábamos que era difícil comenzar hasta el mes de enero, febrero, pero sí que es cierto que veíamos una oportunidad de cara a finales de febrero o marzo, ¿vale? Es como la luz ahí al final del túnel que te da el ánimo y nos insufla un poquito. Pero sí que es cierto que lo que ha sido ahora es un mazazo, sobre todo no por esperado o no esperado, sino porque creo que la decisión no es quizás, a nuestro entender, como hotelero, pues la más afortunada, porque creo que estamos a mitad de septiembre, tenemos un recorrido hasta enero, pues 3 meses, 4 meses. Estamos viendo pendientes un poquito de cómo va el tema de las vacunas, que por parte de autoridades se estaba comentando que a lo mejor para diciembre tendrían 3 millones de dosis, ¿no?, que esperaban empezar a vacunar quizás primero al sector más afectado, que es la tercera edad. Y entre el tema la aparición de los test de rápidos con un coste muy económico, pues estábamos ahí un poquito viendo la luz, viendo de poder abrir corredores con Inglaterra a través de colaboraciones. Por ejemplo, Benidorm está colaborando mucho el Ayuntamiento, Generalitat, Aeropuerto y con los turoperadores, pues para intentar abrir esos corredores que nos ayudarían de gran manera a sobrevivir un poquito, y aunque no fuera una demanda fuerte, pero como bien digo, si del 100% conseguimos tener abierto un 40%, un 30%, pues oye, todo ayuda. Tenemos gente que está en el ERTE desde el 11 de marzo, hemos recuperado una parte de la plantilla, pero posiblemente ahora tengan que volver. Y como digo, pues todo ayuda. Y creo que cabría explorar otras opciones también. Ya.
Es decir, que vosotros os agarrabais también al hecho de que, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona la pandemia de coronavirus, vamos a agarrarnos también a la posibilidad de que existan, bueno, pues opciones sanitarias como, por ejemplo, los test rápidos que podáis aplicar y que os pueden servir a lo mejor para tener más controlada a la gente que esté en el hotel, o, como bien dices, incluso la vacuna, aunque bueno, lo de las vacunas hay que tomárselo desde luego con mucha prudencia. Pero bueno, que pensabais que se podría todavía mirar a ver qué otros caminos hay para no decidir ya desde hoy que se cancelan los viajes del Inserso, ¿no?
Claro, de hecho, desde otras comunidades, desde otros organismos, por ejemplo, la Comunidad Andaluza o la Comunidad Valenciana, se está trabajando ahora mismo en dotar unos bonos para ayudar al cliente a viajar durante la parte de invierno, teniendo en claro, vamos, está claro que no va a ser algo que cubra la demanda que tenemos otros años. Nosotros en Benidorm, me parece que son 8.000 camas diarias lo que nutre el Inserso. O sea, nosotros en Benidorm diariamente desde octubre hasta el mes de abril tenemos 8.000 camas de Inserso, solamente de Inserso. Esto ya cubre casi un 30% de la demanda del total de camas de Benidorm. Entre esto, el 50% restante con el mercado británico, no digo que vayamos a esto, pero sí que es verdad, pues como digo, además se ha hecho un esfuerzo tremendo, todos los hoteles hemos hecho unos esfuerzos tremendos en adaptar unos protocolos que hagan los hoteles seguros. La ciudad de Benidorm ha puesto todo el ayuntamiento en hacer unas playas totalmente seguras con sus parcelas, sus controles de aforo, y creo que, no sé, es como darnos por vencidos muy pronto. O sea, creo que hay recorrido pues para haber intentado buscar, o incluso si Si el incenso, como normalmente se ha hecho en autobuses, hay una parte del incenso ya que en los últimos años venían con su coche. El incenso había detectado que hay cliente que quiere venir con su coche y ser más autónomo y moverse un poquito más a su aire. Quizás este cliente, con unos hoteles que ofrecemos una seguridad buena, teniendo en cuenta además que yo creo que en estos momentos el segmento que más cuida todo es el de tercera edad, se está viendo, por ejemplo, que la mayoría de los infectados ahora mismo es gente joven, la edad media de los enfermos de coronavirus.
José Pascual, tú lo que dices es que se podían haber explorado otros caminos antes que tomar categóricamente esta decisión, que como decimos, para vosotros es un poco la puntilla y que os aboca a ese cierre definitivo, como tú me estás explicando, si no hay ninguna otra opción, del 10 de octubre, con lo cual en ese caso ya todos vuestros trabajadores entonces se irían al ERTE, ¿no? Porque de momento no tenéis muchas más opciones. Sí, pendientes también de esa prórroga también de los ERTEs, que suponemos que llegará a final desde septiembre, veo que también para vosotros es fundamental también esto. Claro,
para nosotros y para todo el equipo, todo el personal de nuestros hoteles.
Sí,
y de
para todos los empleados, claro.
Que vive 100% del turismo. O sea,
pues José Pascual Medina, director de Medina Hoteles en Benidorm, gracias por atendernos, por explicarnos, ¿no?, por lo que estáis pasando y cómo esta decisión de que se cancelan ya definitivamente los viajes del Imserso realmente para vosotros pues no deja de ser un mazazo. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Ay, Rosa, que los oyentes hablan, ¿eh? Los oyentes, nosotros planteamos preguntas, ellos contestan y además nos cuentan sus anécdotas, lo cual está muy bien. Y hoy estamos hablando de esas personas a las que le cuesta muchísimo delegar, ¿no? Dejar que los demás hagan algo, porque a veces es que no te dejan ni siquiera hacer nada, Rosa. ¿Qué casos nos estamos encontrando?
Bueno, pues fíjate, por aquí dicen que delegar es una cosa que se aprende con los años.
Buenas tardes, gente. Bueno, después de una vida larga que uno tiene al principio, pues igual sí. Con el paso de los años aprendes a delegar, porque además no tiene sentido. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, les enseñaba a hacer la cama, o que lo hacían ellos, luego lavar los cacharros, y claro, cuando empiezan muchas veces tienes que hacerlo tú, pero más que nada para que se acostumbren y esas cosas. Pero hoy, pues la verdad es que no. Hombre, a veces pues con los maridos, ya sabes, te manchan más de lo que te hacen. Entonces, mira, lo hago y no friego dos veces. Pero vamos, hay que tomar las cosas con filosofía y, en fin, dejarlo correr.
Y que sí, que manchan, que manchen, no pasa nada, pues que ya arreglarán después el tema. Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.